Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Acá estamos con nuestra productora y nuestra amiga Aldana Tenaglia. Hola Aldana, ¿cómo estás?
Hola Mani, felices de estar en feriado de carnaval, llegando a sus casas para que escuchen toda la información que tenemos para compartir en relación a India y Argentina. Así que hasta las 6 de la tarde acompañándolos aquí en Radio Cultura.
Agradecemos también la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y en Niketán vamos a compartir ahora información y una entrevista sobre medicina ayurveda, que es un tema que tratamos bastante en nuestro programa, pero hoy enfocados justamente en oftalmología, haciendo foco con una mirada integral de la oftalmología desde la perspectiva ayurveda. Y para eso vamos a hablar con la doctora Marcela Luis, que ella es médica, oftalmóloga, pero con esta mirada también de la medicina ayurveda. Marcela, bienvenida, Niketán.
Gracias, hola a todos, muchas gracias.
Bueno, Marcela, que además sos directora de Ayurver, que es un centro integral que propone, y ahora nos vas a contar qué es lo que propone y cómo se hacen los tratamientos y cómo son las consultas que tienen que ver con ver qué nos pasa en los ojos, cómo está nuestra visión desde una mirada de la medicina ayurveda de la India. Bueno, contanos en principio qué aporta o cómo ve la medicina ayurveda los ojos, este órgano que necesitamos tanto en el día a día.
Mira, me diste pie, me hiciste pensar y recordar una frase de Charaka, del Charaka Samhita, que es uno de los tratados más grandes e importantes de la medicina ayurveda, donde dice que la vista es el sentido más importante que tenemos, y que si falta la vista, es como si faltara la vida. Y yo cuando leía eso en mis inicios estudiando ayurveda, decía, qué dura, ¿no?, esa definición, porque en realidad hay muchas personas con problemas en la vista, hay ciegos, hay personas con muy baja visión, pero a lo que se refiere Charaka es a la visión como algo más integral, y ese es el abordaje que hace la medicina ayurveda de la visión. Los oftalmólogos en la medicina ayurveda tratan los ojos, tratan la vista física y biológica, digamos el órgano, el globo ocular, la retina, pero también se trata de nutrir, de fortalecer y de educar a esa visión más sutil, más emocional, que está muy unida a la visión física y biológica. Y cuando las dos están nutridas y funcionan bien, vemos mejor.
Marcela, ahora vamos a ahondar en esto que estás abriendo, pero quisiera que nos cuentes vos, que quizás no tenemos tan presentes que pueda haber una mirada ayurveda en relación a los ojos, a la oftalmología. Quiero que me cuentes cómo fue, digamos, tu formación brevemente, tu formación académica y médica occidental, que te formaste acá en nuestro país, y qué sentías que te quedaba corto de esa formación y por qué buscaste este complemento.
Justamente es esto, ¿no? Como que la medicina moderna, yo estudié medicina acá en Buenos Aires, en la Universidad del Salvador, hice la residencia en el Hospital Santa Lucía, soy cirujana, pero es como que el estudio y el tratamiento propuesto es sobre el órgano y sobre la parte física, y en los años de medicina que tengo, que ya cumplí 25, en noviembre cumplí 25 años de médica, me fui dando cuenta que hay una cuestión emocional y hay una cuestión que embebe y que puede dañar, bloquear, sacar visión o al contrario, nutrir mucho a la visión. Y no se trata solamente de la parte física y biológica, sino que hay una cuestión de equilibrio que a veces no se traduce linealmente en un estudio oftalmológico, en la agudeza visual, y hay un montón para hacer. Entonces ahí descubrí la medicina ayurveda buscando y me di cuenta que había muchísimas herramientas más holísticas, más naturales, que se pueden sumar a la medicina que yo estudié y realmente los resultados son mucho mejores, ¿sí? Porque hay respuestas, lo que yo encontré en la medicina ayurveda son respuestas. Es esto que lo veo hoy en día a diario, ¿no? Pacientes que dicen, ya vi a fulano, a sultano, me operé, me pusieron las inyecciones, me puse todo tipo de gotas, me hice todo tipo de tratamientos y sigo viendo mal, o no progreso, o me falta. Y cuando uno empieza a ahondar con las herramientas de la medicina ayurveda, en los planes de equilibrio, en la nutrición desde lo físico, lo emocional, lo sutil, los cinco cuerpos de los que habla la ayurveda, el cuerpo biológico, el del prana, el de las memorias, las emociones, la espiritualidad, mágicamente es como que se abre la visión, ¿no es cierto? Y eso me parece fascinante y es lo que yo veo a diario en la consulta y lo que me gusta ofrecerle a los pacientes y decir, hay un camino para ir recorriendo lentamente con mucho amor, con pasión y con mucha paciencia y se puede seguir mejorando, no limitarnos a que si no funcionó una cirugía, un tratamiento, una gota, ya no hay nada más para hacer.
¿Y qué es ese más por hacer que vos le proponés? Entiendo que debe haber pacientes con diferentes problemáticas o afecciones que van a tu consulta, pero en general, ¿cuáles son esas otras cosas que vos proponés desde la medicina ayurveda?
En todas las patologías por las que uno iría al oftalmólogo, miopía, presbicia, maculopatía, problemas de retina, el diabético que se va a hacer el fondo de ojos, uno puede quedarse en eso, en hacerse el anteojo, en hacerse un fondo de ojos y un láser y operarse la catarata, o podemos empezar a cambiar hábitos, a mejorar hábitos para nutrir todos los sentidos y sobre todo la visión. Y también hay tratamientos específicos donde podemos aplicar en el cuerpo y en los ojos aceites, plantas medicinales, enseñarle al paciente a hacer algunas cosas que incluso él puede hacer en su casa, como masajes, automasajes, nasia. Hay un montón de pequeños hábitos que el paciente puede cambiar y aprender, y tratamientos específicos locales que se pueden hacer en el consultorio del médico ayurveda o del terapeuta ayurveda. Yo soy partidaria de que el paciente haga las dos cosas, ¿sí? O sea, si se tiene que operar, que se opere, si se tiene que poner una gota, una inyección, que lo haga, pero que no se olvide que hay un montón de trabajo en el medio que el paciente puede hacer por sí mismo para seguir progresando, para no perder visión si ya perdió, o para conservar la visión que tiene si todavía tiene buena visión y la quiere conservar por muchos años y por todos los años que viva.
¿En general sentís que los pacientes se asombran de estas propuestas o lo viven como algo lógico y natural que estén relacionados?
Sí, no están muy enterados de que pueden hacer algo más. Cuando lo descubren, como que vienen chochos a la consulta y se entregan realmente porque van viendo los resultados, ¿sí? Con pequeñas cositas y pequeños hábitos o algunos tratamientos que no son ni eternos ni infinitos. A veces son 6, 7, 5, 3 tratamientos durante un mes y que vienen y están una hora con la terapeuta y ya ahí se notan cambios. De paso te cuento, Aldana, que esta semana vamos a abrir la posibilidad de compartir a través de un Zoom junto con la Fundación de Salud Ayurveda Prema, compartir en un Zoom casos clínicos para contar justamente qué observamos, qué logros se pueden obtener con los pacientes, porque la idea es que no solamente los pacientes puedan descubrir esta herramienta, sino que haya cada vez más médicos que apliquen esta medicina, que la conozcan, que se puedan formar, en oftalmología ayurveda y que puedan sumar herramientas a su práctica y a su consultorio. Bueno, después ustedes pueden ver bien la fecha y compartirla, pero vamos a empezar a hacer Ateneo seguramente una vez por mes con la Fundación Prema para compartir casos clínicos a los médicos que ya se formaron, porque Fundación Prema tiene un posgrado que junto con Jorge Berra lo empezamos a dar en 2021. Hay médicos que ya se formaron y ya tienen ese posgrado hecho, e invitamos a los que quieran sumarse y ver todos los beneficios que se pueden sumar y ofrecer a los pacientes aplicando herramientas de esta medicina que es hermosa.
Y qué interesante que puedan formar a médicos, porque ustedes forman con nuevas herramientas a médicos que quizás atienden en hospitales públicos, en hospitales privados, en obras sociales, y que pueden acercarles estas nuevas herramientas a los pacientes que quizás no esperaban encontrarse con más alternativas.
Tal cual, tal cual. Yo trato de transmitirlo. O sea, hay dos formas de aplicar la ayurveda a la oftalmología. Hay una forma quizás más cotidiana, más sencilla, con herramientas más fáciles, y obviamente que están los tratamientos específicos donde uno necesita ya otra infraestructura, un terapeuta para que los aplique. Pero bueno, quizás no todos los médicos tienen el terapeuta, el consultorio con la camilla y los aceites y las plantas medicinales, pero eso no quiere decir que no puedan adquirir otras herramientas para darles recomendaciones, orientar a los pacientes. Y además, cuando uno ya conoce los doshas, los desequilibrios, cómo va funcionando esto, fácilmente en una consulta, en el interrogatorio, escuchando la historia y la problemática que trae el paciente, lo puede orientar, lo puede aconsejar, y bueno, y el paciente irá haciendo su camino, ¿sí? Porque hay pacientes más viviendo un momento de mucha dedicación a su salud, hay otros que no tanto, que quieren respuestas más rápidas, mágicas, y quizás no tienen ganas de profundizar en algo de salud, pero lo importante es conocerlo, brindarlo, y que les sea útil a aquellos que lo quieran tomar y que lo quieran empezar a aplicar en su vida.
¿Nos podés contar un panorama para que cualquier paciente se imagine cómo es hacerse un tratamiento con estos aceites esenciales o con estos aceites que nos contás vos? ¿Cómo es para los ojos eso?
Sí, tiene una técnica muy específica. Hay varios tratamientos. El aceite se puede colocar sobre los ojos. Con el paciente acostado se hacen como si fuera una antiparra con una masa especial y se coloca un aceite que está preparado con plantas medicinales y que en general se usa ese tratamiento que se llama netratarpana para nutrir superficie ocular, nutrir nervio óptico, retina. Es como que los libros de Ayurveda describen que esa medicación preparada de esa manera llega hasta a través de los capilares, de los párpados, de la piel, de la conjuntiva, llega hasta las capas más profundas del globo ocular. También se le pueden dar plantas medicinales por boca a los pacientes y hacer tratamientos de semanas o meses con plantas medicinales, con tisanas. Los aceites medicados se pueden aplicar sobre la cabeza, el tratamiento que se llama Sirodhara, es un tratamiento muy lindo de la medicina ayurveda, y en el caso de la oftalmología es sumamente útil para el glaucoma, para patologías donde está comprometido el tejido nervioso del globo ocular, que es el nervio óptico o la retina. También se pueden aplicar compresas preparadas con plantas medicinales, que son como unas especies de hacemos como una pasta con plantas medicinales, se envuelve en una gasita estéril y se hacen como unas almohadillas que se refrescan en la heladera, por ejemplo, y el paciente se lo puede aplicar sobre los párpados, o algunas tisanas preparadas en el momento, bien filtradas, y que el paciente se coloque sobre, con algodoncitos, por ejemplo, o gasitas estériles sobre los párpados cuando están inflamados los ojos o la piel. Entonces hay como múltiples formas de tratamientos que sirven para distintas patologías, pero toda la patología oftalmológica tiene una respuesta, y la encontramos en otro tratado que es el Susruta Samhita, un montón de técnicas de tratamientos médicos y quirúrgicos para aplicar con herramientas de la medicina ayurveda, con herramientas milenarias.
Marcela, vos nos contabas en otro momento también que que los ojos tienen mucha relación con los pies. ¿Nos puedes explicar un poquito esa relación? Que quizás tampoco es algo que
Conocido.
lógicamente lo pudiéramos conocer o pensar.
Tal cual. Eso está escrito en los libros antiguos. Hay mucha conexión. Todos los sentidos, los cinco sentidos que conocemos, tienen un órgano sensitivo que recibe el estímulo del mundo exterior. Los ojos reciben la luz, los oídos reciben el sonido, la lengua, la boca recibe el gusto, los sabores, la piel, el tacto. Y hay otra parte del cuerpo que es la parte motora de ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que cada sentido genera un montón de conexiones en nuestro ser y nos lleva a una reacción. Y en el órgano, en el aparato visual, la reacción asociada o la acción motora asociada es la de caminar. Nosotros, gracias a que vemos, nos dirigimos hacia nuestros objetivos. Esto se traduce también en algo físico, pero en algo emocional. Yo siempre pongo el ejemplo de si nosotros estamos caminando de la habitación a la cocina y se corta la luz y es de noche, es como que nos quedamos quietos, dejamos de caminar. Después nos vamos ayudando con otros sentidos, vamos tocando, vamos viendo hasta poder prender una lucecita y seguir, ¿no? Pero si nos quedamos de repente a oscuras, es como que nos quedamos quietos. Emocionalmente, yo esto lo veo en la consulta, por ejemplo, con pacientes que han tenido, que se han cortado, se han truncado sus proyectos, alguna situación de vida que ha cambiado bruscamente el proyecto, su propósito en la vida, y se traduce en una disminución o en alguna disminución de la vista o en una patología oftalmológica aguda, que coincide quizás con ese hecho. Entonces también hay una cuestión emocional. El ir hacia nuestros proyectos también genera que nuestra visión esté más fuerte, más nutrida y más agudizada. Y cuando nos quedamos sin proyectos, la visión baja. Y físicamente, iba a decir otra cosa, bueno, también hay una conexión entre poder nutrir, cuidar los pies, cuidarlos con aceites, hacer automasajes, cuando estamos haciendo un tratamiento de nutrición de los ojos, ¿sí? Porque también hay una cuestión física, si los pies están lastimados, heridos, doloridos, maltratados, seguramente eso se termine traduciendo en un síntoma parecido en los ojos. Y eso está muy, muy descrito en los libros de Ayurveda y cuando uno empieza a indagar en el consultorio se ve en la clínica un montón de casos similares, ¿no? Donde se nota esa correlación. Entonces hay que cuidar también nuestros pies y yo siempre me gusta hacer esta analogía, ¿no? Es de la cabeza hasta los pies, desde los ojos hasta los pies. Es como que esa es como la filosofía de la Ayurveda. Todo, todo, todo el cuerpo está... Si está en armonía, si está cuidado y si está nutrido, vamos a ir mucho mejor hacia nuestros proyectos y objetivos.
Hermoso, Marcela. Vamos a recordar entonces que en nuestras redes sociales van a poder ver qué fecha de esta semana es este encuentro que hace Marcela Luis con el doctor Jorge Berra de la Fundación de Salud y Ayurveda Prema para invitar a oftalmólogos y oftalmólogas a sumarse a la formación anual con esta perspectiva de oftalmología integral Ayurveda. Marcela, danos el Instagram de tu consultorio para quienes quieran sumarse y también consultarte y hacer tratamientos con ustedes.
El Instagram es doctora.marcelaluis, Luis es con Z, y también tenemos el Instagram de Ayurver, Ayurver, que termina Ayur de Ayurveda y Ver de visión, todo junto. Ahí pueden ver un montón de videos, de consejos que damos, meditaciones que arma Claudia, que es la terapeuta de Ayurver. Hay un montón de cosas que las pueden ya chusmear y empezar a practicar y incorporar.
Marcela Luis, te agradecemos por habernos ampliado esta visión de la oftalmología desde la perspectiva ayurveda aquí en Niketan.
Gracias a vos, Aldana, gracias a todo el equipo y gracias por el espacio y la invitación.
Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. హస్తాయ సర్వమయ వినాశనాయ త్రైలోక్యనాథాయ శ్రీ మహావిష్ణవే నమః. వాసుదేవాయ ధన్వంత్రయే అమృతకలశహస్తాయ సర్వమయ వినాశనాయ త్రైలోక్యనాథాయ శ్రీ మహావిష్ణవే నమః. వాసుదేవాయ ధన్వంత్రయే అమృతకలశహస్తాయ సర్వమయ వినాశనాయ త్రైలోక్యనాథాయ శ్రీ మహావిష్ణవే నమః. హస్తాయ సర్వమయ వినాశనాయ త్రైలోక్యనాథాయ శ్రీ మహావిష్ణవే నమః.
Amigos, ahora le damos bienvenida a nuestra amiga de casa, Natalia Salgado. Ella es la directora de Gungur Arts en Buenos Aires y ahora Gungur Arts está preparando para su tercer congreso latinoamericano e internacional de danzas clásicas de la India, que yo creo que ahora todas las bailarinas de danzas clásicas en Argentina y también Latinoamérica esperan a ese congreso por los éxitos que tuvo en últimos dos congresos. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola Manilla, hola Aldana y equipo, gracias por invitarme una vez más a contar acerca de las actividades que realizamos desde Gungur. Es un placer para mí participar del programa y compartir este espacio junto a ustedes.
Natalia, el tercer congreso, yo creo que nunca te imaginaste que va a tener tanto éxito, pero contanos de cero, ¿cómo surgió esa idea?
Bueno, gracias por lo del éxito, la verdad es que sí, fue algo, bueno, son como esas actividades que uno las suelta al universo y después lo que devuelve el universo es demasiado generoso y demasiado inspirador para seguir haciéndolo. El primer congreso surgió, bueno, a raíz del contexto de pandemia, donde, bueno, nada, teníamos este nuevo desafío, como ya todos sabemos, de volver a reencontrarnos a través de la virtualidad, tal vez con maestros o con gente así, alejada. Y, la segunda situación que se presentó en ese momento fue haber recibido por primera vez en muchísimos años, bueno, Manilla, vos también estabas dentro de esas personas elegidas como espacios culturales reconocidos por el Ministerio de Cultura de la India, entonces otorgaron grants, que son los subsidios, para que podamos desarrollar actividades para expandir la cultura en nuestro país. Entonces, a raíz de esa novedad que recibí en aquel momento, supuse y, digamos, decidí que una de las mejores maneras de poder compartir ese subsidio, porque en realidad somos muchísimas las escuelas que estamos en Argentina y en Latinoamérica, entonces consideré que era la manera de poder hacer llegar también a otras escuelas y compartir ese subsidio de alguna u otra manera. Entonces, bueno, tuve el entusiasmo de hacer un primer congreso. Y en el primer congreso quise homenajear y honrar a las personas en Argentina, sobre todo, que dieron inicio a las danzas clásicas. Entonces rendimos un homenaje a Mirta Barbier, arranca Vivekananda, y digamos, invitamos a los bailarines y principales exponentes de los distintos países de Latinoamérica. Entonces tuvimos la presencia de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil. Fueron 19 artistas invitados y fue espectacular el primer congreso. Wow. Sí. Sí, porque bueno, era un poco generar una red, ¿no? Conocernos, compartir. Y bueno, y como invitados de honor tuvimos a Danan Jayan, que es de la escuela de Bharatanatyam, que fue colega de Mirta Barbier, y él junto con Gustavo hablaron sobre las épocas de Mirta estudiando en Kalakshetra. Luego participó Sujata Mohapatra, o sea, nada más y nada menos que la grandiosa Sujata, que fue como tenerla en los hogares de tantas personas, era como demasiado lindo, no sé, me escribían como, no puedo creer que estoy en mi casa y en la pantalla está Sujata Mohapatra hablando. Bueno, y Guillermo Salicanti en Kuchipudi, quien también es una de las principales referencias. Y en el año, lo repetimos el año pasado, y ya ahí invitamos como a los principales artistas de la escena de hoy. Entonces Rukmini, Vijaya Kumar, son todos nombres que por ahí quien no conoce resultan extravagantes, pero para quienes sí conocen, son referentes que uno los admira mucho desde este lado del mundo. Así que bueno, ese fue el segundo congreso, tuvimos Rukmini, Vijayini Satpati en Odissi, que es una referente seguida mundialmente y quien hoy vive en Nueva York brindando conciertos con Baryshnikov, era un nivel que no lo podíamos creer. El segundo congreso lo hice junto con mi hermana en Barcelona, quien también había recibido el subsidio, entonces con las dos sedes pudimos armar algo un poquito más, el lujo de poder invitar a bailarines más reconocidos, ¿no? Esos fueron los primeros dos congresos.
Siempre me quedo maravillada de ese gran trabajo, como decís vos, que son los como héroes, ¿no? En cada uno en su rubro. Y para la gente es como, si no viaja a India, no tiene oportunidad o recursos para llegar hasta allá, de diferentes recursos, ¿no? Es como parece imposible aprender de esa gente directamente o escuchar. Y gracias a ese congreso que se hizo posible. Es como decís vos, es demasiado lindo y demasiado grande para ser real.
Sí, porque también a veces lo que sucede es que uno desde acá o una desde acá empieza a seguir por las redes sociales a estas grandes bailarinas o grandes artistas y es como que parecen inalcanzables en algún punto, ¿no? Porque son estrellas que tienen seguidores en todo el mundo, millones y millones de seguidores. Y lo que a mí, esa gratificación personal que sentí yo era de poder escribirles, acercándoles la invitación, y todas las respuestas eran positivas. Qué bueno lo que estás haciendo allá, te felicito, por supuesto que quiero ser parte de este congreso, me siento honrada en ser convocada y recibir ese tipo de respuestas de, Sheela Unnikrishnan, por ejemplo, que soy quien tiene una de las principales escuelas de Bharatanatyam. Con una humildad, un amor y una entrega que, entonces uno dice, ok, decidí bien, esto era lo que tenía que suceder, ¿no? La decisión fue correcta porque la intención también era la de compartir y la de poder abrazar a todos los bailarines que por ahí están en sus casas y como decís vos, Manny, no tienen, la posibilidad de viajar a India, de permanecer estudiando en una escuela, muy lejano, muy costoso y bueno, ya sabemos lo que significa. Así que bueno, este año vamos por el tercero.
Tal cual, sí.
Vamos por el tercer congreso y para este congreso decidí como empezar a sectorizar un poco, ¿no? El planeta Tierra. Entonces dije, me voy a focalizar en invitar algunos, no todos, pero algunos artistas que hicieron su carrera en Estados Unidos y en Canadá. Así que va a participar Janaki Rangarajan, quien, ya visitó Argentina dos veces y es una excelente bailarina, quien ya está ahí preparando una super clase. Luego Sharon Lowen, que es una bailarina de Odissi de los 70, quien compartió aula con Mirta Barbier, Sharon Lowen. Cuando hablé con ella para ver de qué tema iba a hablar y demás, le pregunté, conociste, bueno, usted, no vos, o usted conoció a Mirta Barbier y me decía, sí, compartimos la clase en el aula junto a que luchará Mojapatra. Y bueno, y ella me decía, she was like a little bird, era como un pequeño pajarito. Y estaban compartiendo las clases y me daba el summer camp, que tantas veces Mirta nos habló sobre esos summer camp que compartían con que luchará Mojapatra. Y bueno, y estaba Sharon Lowen y hoy es parte del Congreso. Entonces se va conformando una red también de bueno, de camino recorrido, ¿no? Y de puentes que se van trazando desde Argentina a India, Estados Unidos, India, y así se va armando un poco el mapa global de la historia.
También va a ser taller de, van a ser taller de danza kshatriya, que es una danza que solo uno escucha y exacto, muy pocas veces uno puede ver y menos tomar clases. Contanos sobre eso.
Sí, va a haber una clase porque justamente, como decís vos, no se conoce mucho y yo lo que hablé con Anuella, que es la bailarina invitada, es que explique el contexto, que nos muestre algunos pasos, en qué consiste la técnica, porque ya sabemos que la parte expresiva tal vez es el mismo lenguaje que manejan los otros estilos, pero bueno, la técnica, la historia, nos va a hablar de todo. Así que estamos muy entusiasmados por esa clase, porque, digamos, de todos los estilos clásicos, la idea es incorporar siempre alguno nuevo. Este año también íbamos a hacer Manipuri, pero voy a invitar a alguien que hable más sobre ritmo y tala, que me parece también súper importante y necesario. Así que Manipuri queda para el cuarto, el próximo año. Sí.
Sí, sí, sí. Y además es tanto, ¿no? Como no, nunca te va a faltar a quién más invitar, porque es tanto entre la danza, entre la música, siempre vas a tener más opciones y cada vez mejor.
Sí, sí, hay mucho por seguir explorando y bueno, es una, esta, digamos, esto de conectarnos virtualmente es algo que llegó para quedarse, a veces se agota uno de lo virtual, pero en este tipo de eventos realmente es un placer. Es un placer para mí organizarlo y poder dar esta oportunidad, para mí es un placer y me siento muy bien haciéndolo.
Además, en esa forma habitual que, bueno, quedó también, es una de las pocas cosas buenas que dejó la pandemia, pero es como mucha gente, no solamente en Argentina, Latinoamérica, puede conectar desde cualquier lado. Y Nati, sí, ¿cómo la...?
O sea, es virtual y es gratuito, que eso también, digamos, que puede acceder cualquier persona, o sea, interesada, que sepa bien de qué es el tema, pero digamos que eso también es algo que, bueno, es una bendición poder hacerlo. Y bueno, voy a pasar las fechas. Esto es el viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5 de marzo, por la mañana. O sea, va a comenzar el viernes, la apertura siempre con el embajador, nuestro querido embajador Dinesh Bhatia, quien va a dar unas palabras de apertura. Y las sesiones duran más o menos hasta las 2 de la tarde. Sábado y domingo también, desde las 9 y media hasta las 2 y media, 3 de la tarde, va a haber clases. Así que ahí ya se pueden anotar. Y esta noche ya abrimos la inscripción. Así que la web es gungurcongresos.com. Ahí ya se van a poder anotar a todas las actividades.
Buenísimo, Natalia, la verdad, muy, muy hermoso todo. Te felicito a vos, a tu equipo y agradecimiento eterna para la Embajada de la India, que nos apoya y nos da esa oportunidad de desarrollar cada vez más arte de India en Argentina. Y bueno, muchísima suerte, estoy segura que te va a ir muy bien y mucha gente va a poder disfrutar eso. Te deseamos todo lo mejor.
Muchas gracias, Mani, y quisiera cerrar la nota para por ahí quien está escuchando en este momento y dice, uy, hacer un congreso. Bueno, a veces, ¿no?, uno se imagina ideas o visualiza cosas que podrían llegar a pasar y a veces tiene temor, ¿no?, de funcionará, no funcionará, me van a decir que no, uy, no me animo, uy, no, no, hay que animarse, siempre y cuando la intención esté clara, el objetivo esté claro de por qué uno quiere hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que animarse, hay que jugársela y siempre agradecer al universo por todas las posibilidades que nos da día a día. Así que bueno, ese mensaje también para por ahí alguien que está escuchando y dice, uy, bueno, listo, ahora voy y hago.
<Está loco. risa> Tal cual. Pero tenés toda la razón, es así. A veces las cosas buenas o desafíos nos dan miedo, pero bueno, hay que superarlos igual.
Exacto, a por todo.
Gracias, Nati.
Gracias, un cariño para todos.
Besos. Amigos, Natalia Salgado, la directora de Gungor Arts en Buenos Aires, con nosotros.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Ahora nos vamos a conectar uno de los lugares más lindo del mundo, que es Rishikesh. Y más lindo todavía, que vamos a conectar con dos profesores de yoga que obviamente nos van a contar su experiencia y cómo están viviendo en ese momento, que yo envidio a todos que estén en India y yo estoy acá, pero bueno, igual, con mucho amor. Vamos a charlar con Claudia Sánchez y Charlie Rusa. Hola chicos, ¿cómo andan?
Hola Mani, ¿cómo estás? Acá muy bien con Clau, estamos en Rishikesh, felices. ¿Cómo vamos a estar?
Ay, no. Estar en India, más en Rishikesh, es demasiado.
Tal cual.
Es que Rishikesh es una ciudad que siempre nos invita a sentirnos felices, ¿no, Charlie?
Como, sí, totalmente.
Hay, no sé, un espíritu de fiesta. Encima hoy es la noche de Mahashivaratri, así que nos recibieron de una forma muy hermosa.
Qué lindo. Totalmente.
Qué lindo.
Sí.
Además, Rishikesh, yo fui no sé cuántas veces, porque mi papá de chiquita me llevaba con mi familia. Es un lugar, uh-huh, es una combinación de tanta energía, ¿no? Que hay fiesta, pero también hay silencio, que uno puede estar por adentro. Es un lugar increíble, creo que no hay otro lugar como Rishikesh.
Totalmente, sí. Nos encanta, y esa fuerza del Ganges que mueve, sí, todo.
Tal cual.
Totalmente. Y esto que decís vos, Mani, de que te invita siempre a lo devocional, porque hay muchas, muchas ceremonias todo el tiempo a orillas del Ganges, pero también si tenés ganas, caminás unos pasitos y encontrás un montón de lugares hermosos para estar en silencio, ¿no?
Tal cual. Rishikesh me trae muchos, muchos recuerdos lindos. Mi papá tiene mucha fe en Río Ganges. Para nosotros es madre viva, ¿no? Es como que siente. Yo hasta el día de hoy cuando veo Río Ganges se me ponen los pelos como de pollito porque siento tanto a ella. Así que contanos, ¿hoy estuviste en Arti?
Estuvimos en Arti esta tarde hace un rato. Así que bueno, ahí vibrando con esa energía de toda la gente que hay y bueno, el río y todo eso, que es tan hermoso.
Sí, y nos pasó un poco con la gente que, bueno, que estamos compartiendo, que estamos compartiendo el viaje, que justo hoy nos decían algo muy interesante, que cuando llegaron a Rishikesh se sentían muy felices. Y nosotros les contábamos que eso era por la fuerza, viste, de los sabios que meditaron durante mucho tiempo acá en la base de las montañas. Y toda esa energía que recibieron, viste, esto que vos decías de la madre Ganga. Y que bueno, se vive paso a paso, ¿no? Es como una felicidad. Encima hoy nos recibieron todos esto, toda la gente con el tema del Mahashivaratri, pero súper, súper energizados. Venían con las banderas, cantando. Y bueno, había muchas ceremonias preparándose para mañana.
Para mañana, claro.
Sí, así que mucha, 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 mucha energía. Eso es lo que te dan a
Para mí
Rishikesh.
mañana va a ser mi primer Shivaratri.
Sí. Wow.
Así que vamos a ver. Quiero estar ahí.
Sí, es
Y lo que
una.
nos sorprende
Sí.
es esto que vos decías, la gente nos recibe con mucho cariño por todos los lugares y nos entrega su alegría.
Tal
Siempre
cual.
contento.
Sí, y Shivratri es una fiesta muy importante, más en Rishikesh. Porque gracias a Sri Shiva que tenemos a Río Ganga en la tierra, por eso se celebra de tal manera, ¿no?
Claro.
Y eso que ustedes, viste que en India, en el aire se ve esa espiritualidad, esa devoción, y por eso la gente es tan, como tiene tanta devoción, por eso la devoción lo que hace también, que nos da entrega, por eso uno ve la gente en India tan entregada, ¿viste? No se preocupa demasiado, no se planea demasiado, va como fluye. ¿Ustedes cómo ven esa devoción en India, en vida cotidiana?
Sí, absolutamente, porque además vemos como esa devoción en cada momento, no solamente en los templos, sino también en su vida cotidiana, en cada uno en lo que está haciendo con esa devoción y esa alegría. Y eso, bueno, nos encanta.
Sí, sobre todo porque nos damos cuenta que yo siempre digo que en India Dios está despierto 24/7 y a través de las personas que, mira, te vamos a contar algo que nos pasó ayer mientras estábamos en viaje a Rishikesh, que bueno, nos iban contando de los lugares sagrados que había en India y nosotros no habíamos llevado para comer, habíamos llevado solamente unas frutas
En el
en
tren.
el tren y los chicos se organizaron porque iba a subir otro, iba un chico que nos dice, bueno, pero ¿y qué les damos? ¿Qué podrían comer ustedes? No sé, omelette, nos dice. Y el hermano que iba a subir después vino con los omelettes y para mí eso es como, bueno, esto de la devoción y la entrega hacia el
La
otro, el
entrega.
servicio, ¿viste? Y nos impactó como un montón y así en todos los lugares donde vamos. O sea, eso fue como una muestra chiquita, pero la gente nos, no sé, hoy en el Arti nos abraza, que son cosas que viste que en Argentina no pasan, pero acá es como si fuésemos uno más en esa unidad de, yo digo, del Dios que está despierto todo el tiempo.
Y también esto que nos parece divertido, que nosotros le sacamos fotos a ellos porque nos parecen diferentes y ellos les encanta sacarse fotos con nosotros. Así que
Sí.
acá somos como estrellas de rock. Nos piden sacarse fotos y nos encanta eso.
Tal cual, después en Argentina van a pensar por qué no me sacan fotos acá.
Claro.
Tal cual, tal cual. Pero
Y
nos invitan siempre a participar de los rituales, ¿viste? Y eso nos llama mucho la atención. No nos dejan afuera, siempre nos participan como uno más. Y nos miran y nos sonríen y nos explican también, ¿no? Cómo hacer, porque a veces en nuestro desconocimiento, en las puyas, que con mucha amorosidad
sí.
nos muestran, bueno, así se mueve el fuego o qué hacer, cómo hacer, prender la velita a orilla de la Madre Ganga, no sé, eso es maravilloso para nosotros.
Inclusive tuvimos la experiencia de estar en un casamiento y fue muy lindo porque nos invitan y no nos conocían y bueno, nos sentimos como parte de sus
De su
invitados, de su
familia.
familia. Sí, muy lindo
Sí,
estuvo.
sí. Dale. India es eso, ¿viste? Yo siempre digo, India, obviamente, como físico, como un lugar es hermoso, tenemos tantas cosas, pero creo que India, a India lo que hace más especial es la gente, es la cultura, porque es cultural, que para nosotros el invitado es el Dios, entonces tenemos que dar todo para complacerlo, ¿ya? Así que eso, me encanta que están disfrutando, cada vez disfruten más, porque realmente es una bendición estar ahí disfrutando esa tierra, esa gente, y los felicito, los envidio.
Te mandamos toda la energía desde acá.
Obvio.
Gracias, gracias. Chicos, acá ustedes en Argentina seguramente dan clases, quieren dar sus, no sé, redes sociales para que la gente pueda conectar con ustedes.
Sí, claro, como que no, decí
Mi
Clau.
arroba es @namasteclau. Ahí encuentran todo lo que hago, los viajes, las clases, las formaciones de yoga.
Claro. Y yo que estoy en Villa Crespo, mi arroba es Energía Vital Yoga. Y bueno, también con las clases y todas las actividades que hay en el salón de yoga.
Buenísimo. ¿Y qué mejor que aprender algo tan lindo como yoga o viajar a India con gente que ya tiene esa experiencia y puede guiar como que más directamente, ¿no? Así que chicos, muchísimas gracias por estar en Niketan. Podía charlar horas y horas con ustedes, pero bueno, los tiempos no nos dan, pero pronto seguramente nos vamos a conectar de nuevo.
¿Cómo no?
Seguramente. Muchas gracias por invitarnos.
Beso enorme y bueno, nos estaremos cruzando.
Un saludito desde India.
Namasté.
Namaste.
Namasté. Amigos, Claudia Sánchez y Charlie Brusa desde India, Rishikesh.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Amigos, ahora le damos bienvenida a Vitush Milanowski. Bueno, difícil para mí ese apellido, pero es hermoso como suena. Seguramente cuando él va a decir suena mejor. Él es técnico universitario en yoga, también es kinesiólogo y él es director del espacio Axis Mundi, que es un espacio de yoga en Pilar. Hola Vitush, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Manilla? Un gusto compartir este espacio contigo.
Bienvenido. Un lugar hermoso, más en Pilar, debe ser mejor todavía. A ver, contanos.
Sí, es un lugar que está pensado no solamente para práctica, sino para también formación y hacer un abordaje terapéutico. Lo bueno es que a pesar de estar en Pilar, estamos muy cerca de todo. Estamos cerca de la Panamericana, así que es muy fácil acceder en auto. Tenemos un espacio de aproximadamente media hectárea, con incluso un lago y todo un espacio natural donde estamos plantando también plantas nativas para incentivar el desarrollo de la fauna local y sobre todo lo que son las mariposas nativas. Entonces es un espacio donde se da tanto yoga como tai chi y eutonía. Y bueno, yo me dedico a la parte específicamente del yoga y de tai chi.
¿Y esos cursos dan todo el año? ¿Qué días más o menos, horarios?
Sí, las prácticas se dictan todo el año. En este momento hay varias prácticas de yoga. Se están dictando clases regulares los días lunes, miércoles, jueves y sábados, ¿sí? Los lunes, miércoles y jueves por la tarde Y después también, además, los miércoles y los sábados hay clases por la mañana. Y además de yoga, los días sábados, también a la mañana, a partir de marzo, estoy trabajando junto con otros dos licenciados en estudios orientales con la especialización en hinduismo yoga, donde hacemos una formación de yoga tradicional y terapéutico. Así que, además de dictar prácticas regulares, trabajamos con talleres que tienen que ver con el abordaje más desde la teoría y desde la filosofía, la literatura, e incluso también tenemos cursos de introducción al sánscrito aplicado al yoga. ¿Sí? Yo, bueno, me gusta mucho lo que es la parte de la investigación de textos. Me he formado y sigo formándome en la Universidad de Buenos Aires con Rosalía Bofchuk, Gabriel Martino, también Gabriela Müller. Así que todo lo que es la parte del aspecto filosófico y de la literatura enriquece mucho la práctica, entonces también nos parece importante ofrecer un espacio de formación o también gente que por ahí no quiere dar clases o formarse como instructores de yoga, pero sí les interesa poder enriquecer su práctica, porque siempre el conocimiento, ¿no? Desde el yoga que busca ir más allá de ese velo de la ignorancia, sirve para poder conducir la práctica y establecerse en esa experiencia de no violencia, de autenticidad, ¿sí? Todos los principios filosóficos que atraviesan el yoga, más allá de hacer una asana, una postura, una práctica respiratoria.
Tal cual. Y como decías vos, son tan conectados, ¿no? Porque yo también ese ejemplo siempre doy, que más allá de práctica físico, también es muy importante nutrir con todo ese origen, enseñanza, y ahí es donde refleja más y uno creo que también empieza a entender un poco más, porque no es solamente las posturas, ¿no? Viene de mucho más profundidad. Y es así tal cual como vos contás.
Totalmente, es que la práctica de yoga, lo que más se conoce por ahí es el asana, pero yo siempre digo, en realidad en la simpleza de la práctica se alcanza la profundidad de la vivencia, ¿no? Entonces, el cuerpo es un instrumento, no es un fin en sí mismo y es utilizado como una herramienta para alcanzar ese estado. O sea, bueno, si hablamos en palabras mayores, ¿no? Todos apuntan a moksha, la liberación, pero quizás construir en el día a día un poco de la experiencia de paz, de poder encontrar esta idea del dharma, ¿sí? De la vocación, redescubrirse, del poder disfrutar de la vida cotidiana y también en esa práctica consciente atravesada por principios, como había dicho antes, ¿no? Ahimsa, la no violencia, satya, la autenticidad. Empezar a construir aspectos que tienen un impacto en la vida, en la relación con los demás, ser un poco más amorosos, un poco más compasivos. Y también desde la práctica, bueno, desde mi lado de kinesiólogo, siempre se contempla el aspecto terapéutico. Muchas personas se acercan por necesidades físicas, desde médicos sí que los recomiendan, entonces los grupos son muy heterogéneos, pero la idea es que dentro de la misma práctica, pueda hacer la clase a una persona que no tiene ninguna patología, es una persona joven, como una persona adulta, con por ahí alguna limitación, y la diferencia está en la progresión, ¿no? Es decir, bueno, parto de lo que tengo y de lo que soy, y a partir de allí me muevo, si necesito desarmar la práctica, lo hago, yo siempre doy diferentes niveles de progresión para que cada uno pueda seguir su propio sadhana, ¿sí? Su propia práctica de yoga. Así que eso está siempre contemplado.
Qué bueno. Mitush, ¿algún contacto o dónde la gente te puede encontrar?
Sí, por supuesto. Bueno, el contacto principal, más sencillo de recordar, es por Instagram, es axismundi.pilar, ¿sí? Axis es AXIS y mundi como mundo, pero con i latina, punto pilar, ¿sí? Ahí vamos subiendo todas las actividades que se van realizando en este espacio. Y después ahí, bueno, se pueden contactar por teléfono, lo que necesiten para recibir más información, ya sea de las clases regulares, de los talleres que se van dictando o también de la formación.
Buenísimo, Vitush. Así que muy, muy lindos, muy buenos deseos para vos y para tu espacio y estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Manilla, Aldana también, por haberme invitado a este espacio. Siempre es un placer poder compartir el yoga con todo el mundo, ¿no?
Gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.